Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Trascender después de la muerte. ¿Qué no es eso lo que todos buscamos, o por lo menos a lo que todos deberíamos de aspirar? ¿Que no todos hacemos o hemos hecho algo alguna vez en nuestra vida para que se nos recuerde más allá de nuestra vida precisamente? ¿No quisiéramos además todos poder salvar una vida? Pensando así, ¿cómo nos explicaríamos que el debate sobre la donación de órganos exista? Y no solo que exista, sino que haya existido por tantísimos años. ¿Cómo nos explicamos que poder trascender más allá de la vida gracias a la ciencia sea algo que no todos buscamos, que no todos queramos? Me parece que la donación de órganos es un tema que merece la reflexión de la sociedad, que merecería por lo menos una plática en cada familia y, por supuesto, mucho más espacios en los medios de comunicación.
Daniel Iturbide en Fórmula.
10 de la mañana con un minuto. Hoy es el lunes 14 de octubre del 2024. Gracias por estar con nosotros. Gracias por arrancar esta semana con nosotros. Soy Daniel Iturbide. Vivi.
Hola, Dani. Qué gusto tenerte de regreso. Dani, hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, una fecha creada con la intención de fomentar este acto que tiene la capacidad de salvar la vida a miles de personas. Para que se den una idea, los órganos de una sola persona pueden salvar hasta 8 personas diferentes, y si se cuentan los tejidos, esta cifra se puede extender hasta 200 personas.
Sí, increíble. Hoy en la tele, en la mañana, conocíamos la historia de Mateo, un chiquitín de 14 años que murió en un accidente y su muerte salvó o le cambió la vida a 9 personas. Vamos a platicar hoy acá el caso de Adriana Monsalve. Ella es periodista deportiva, ustedes la conocen, y le donó un riñón a su hermano. Fue hace unos años, nos va a platicar cómo fue todo el proceso de donación.
Sí, Dani, increíble todas estas historias. Y aunque hay cientos de casos de éxito, pues también tenemos que hablar de la falta de donantes que existen en nuestro país. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, en México 19.731 personas están en la lista de espera. Afortunadamente, la Secretaría de Salud agregó que la donación de órganos subió 30% en lo que va del año. Eso es algo muy bueno, pero también tenemos que hablar del tema del COVID-19, de la pandemia y de cómo provocó un rezago en este caso.
Sí, y de ello vamos a platicar en este, el Día Mundial de la Donación de Órganos. Vamos a platicar con el doctor José Salvador Aburto Morales. Él es director general del Centro Nacional de Transplantes. Hoy el lunes tenemos una tercera invitada, Adriana Castro de Alverde. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación ALE, una fundación, ya les platicaba yo de la historia de Mateo, pues muy similar, una organización que surge a raíz de una tragedia, de la muerte de Ale, un pequeñito de 3 añitos. Sus papás decidieron también donar sus órganos y con ello cambiarle la vida a muchas otras personas. Hoy es lunes en el que cuidamos su seguridad digital, platicamos del tip de nutrición como todos los días y, por supuesto, de lo que es noticia y de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La donación de órganos, en voz de Jimena Millán.
A menudo se nos dice que en la vida debemos hacer algo que trascienda, que deje huella más allá de nuestra propia existencia. Todos buscamos de alguna manera darle sentido a nuestros días, marcar la diferencia y ser recordados. Imagina por un momento lo que significa que al final de tu camino, tu corazón pueda seguir latiendo en el pecho de alguien más, tus pulmones puedan volver a dar aliento, y tus ojos permitan a alguien redescubrir el mundo. No es solo una donación de órganos, es la posibilidad de que tu último deseo sea de manera literal, que otro pueda vivir la suya. Cuando decidimos convertirnos en donantes, estamos eligiendo hacer algo más que simplemente dejar una huella. estamos eligiendo ser esperanza para alguien más, ser la oportunidad que tanto anhela una persona. La donación de órganos es ese gesto heroico que nos permite trascender no solo en palabras, sino en actos. Lo más irónico y bello de todo es que mientras alguien deja este mundo, lo hace abriendo la puerta a la posibilidad de que otro continúe viviendo. Decidir ser donante no es una decisión que se toma a la ligera, pero es una de las más generosas que podemos hacer en vida. La falta de información y concientización sigue siendo uno de los mayores obstáculos para que más personas tomen esta decisión, y es ahí donde debemos tomar acción. Uno de los pasos más importantes es comunicar nuestra voluntad a nuestras familias. Son ellos quienes en el momento decisivo deberán dar su consentimiento para que nuestra última voluntad se cumpla. Hablar sobre la donación puede ser incómodo, pero es una conversación necesaria. Porque al final, ¿qué mayor legado podemos dejar que la oportunidad de vivir para quienes más lo necesitan? Amelia, una beneficiaria de un hígado donado, no lo pudo decir mejor. Los verdaderos héroes son las familias de los donantes. Yo lo veo de esta manera. Existía la posibilidad de que sean dos tragedias, pero la familia de mi donante convirtió su tragedia en una bendición. Estaré eternamente agradecida. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Para muchísimas personas, el trasplante significa la única alternativa para salvar su vida. Ese era el caso del hermano de una queridísima amiga, una mujer que yo admiro. La admiraba laboralmente y cuando supe su historia, la admiré mucho más, la admiré profundamente de forma personal como ser humano. Es Adriana Monsalve, una espectacular periodista deportiva. Que le donó hace un par de años, si no mal recuerdo, el riñón a su hermano. Adri, no sabes el gusto que me da saludarte, no sabes cómo te agradezco estos minutos con nosotros. Me gustaría que muy pronto lo hagamos para hablar de deportes, porque si alguien se pinta sola para eso eres tú. Pero hoy para algo mucho más bonito y algo que me imagino que te hace trascender mucho más que tus éxitos y tus logros profesionales en el periodismo deportivo.
Ay, wow, qué emoción. Cada vez que yo te escucho hablar y cuando hablas así, te expresas así de mí, Daniel, ya, se me aguan los ojos. Te quiero muchísimo, es mutua la admiración. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en un mundial en Rusia 2018 y creo que fue una química que ya existía y que la vimos capitalizada. Ya son 5 años.
¿Cinco? No, antes de la pandemia fue...
Correcto, fue
no
justo en 2019.
No,
después yo venía de trabajar del Super Bowl en Atlanta y fue algo muy curioso. Yo hice mucho frío en ese Super Bowl, fue en febrero, y yo tuve que estar súper protegida, me cuidé muchísimo, exageré en la forma en que me protegí para que no me diera, pero ni una gripe, porque cuando estás a punto de hacer un trasplante, una gripe puede obviamente cancelar la operación, ¿no? Entonces yo llegué un lunes del Super Bowl y el martes entré a quirófano a donarle el riñón a mi hermano.
¿Qué tenía tu hermano? Insuficiencia renal crónica, me imagino, desde hace muchos años. Es decir, ya no había otra alternativa para él.
Él tenía una insuficiencia renal que nos enteramos a los 18 años, heredada de mi padre. Nos enteramos cuando él tenía casi 19 años. Y cuando mi papá entró en diálisis, mi papá también tuvo que pasar por un trasplante, se llama riñones poliquísticos. Y yo creo que sin saberlo, ahí me di cuenta que mi rol como hermana protectora, pues iba a verse realizada en donarle mi riñón para que pudiera pues vivir. Así como yo, mi papá vivió 10 años después de su trasplante, me vio graduarme. Lo disfruté muchísimo, me vio casar, caminamos juntos a la iglesia.
Adri, ¿cómo fue el proceso una vez que decides, obviamente, donarle el riñón a tu hermano? ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo pasó?
Pasé por varios procesos. El proceso uno es saber si tú puedes viablemente vivir con un solo riñón. Uh-huh. Entonces te hacen cualquier cantidad de pruebas médicas para saber si tú puedes vivir con un solo riñón. Después... entras en un proceso también psicológico, tienes una trabajadora social que te hace varias entrevistas, que te pregunta si has sido coaccionada por tomar esta decisión, cómo lo ha tomado tu familia, y digo, ay, La verdad es que no le pregunté, pero no lo voy a poner en el expediente. Entonces, me acuerdo que salí de la cita, llegué a la casa y le digo, oye, no te pregunté y yo soy la mamá de tus hijos, o sea, claro, cualquier cosa, tú quisieras a lo mejor que yo me guardara un riñón para mis hijos en cualquier eventualidad. Y me dijo, no, si tú no se lo hubieras donado a tu hermano, yo se lo hubiera donado también.
Claro.
Entonces yo dije, wow.
Nos platicabas el episodio con tu esposo que efectivamente reaccionó como reacciona alguien que te ama, que te respeta, que te apoya en una decisión tan importante, pero me imagino que sí significa una etapa complicada, sobre todo la previa en cuanto al contexto familiar. Tú tienes dos hijos, tus M&M's, como les dices a Miranda y a Matías. Es decir, es una cirugía que implica un riesgo y que implica además una decisión de por vida.
Miranda tenía en ese momento 5 añitos. Y bueno, le explicamos que era un riesgo, que la medicina había avanzado muchísimo, pero que bueno, que iba a entrar a un quirófano, que iba a pasar por un proceso de anestesia y que siempre hay un riesgo en este tipo de operaciones. Y la primera pregunta de una niña de 5 años fue totalmente realista: mami, te puedes morir. Uh-huh. Y yo en ese momento ahí sí me quebré y mi esposo pues tomó la batuta y le dijo, sí, tu madre puede morir, pero si mueres vamos a estar muy orgullosos de ella, de que se murió ayudando a una persona, en este caso al tío Adrián. Antes de la vida, más allá de nuestros hijos que vayamos a dejar y nuestra descendencia.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Qué hermosa descendencia es que una persona que necesitó de tu ayuda y tú tuviste y estuviste en la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que la educación es lo más importante. No es normal que si tú mueres repentinamente, no solamente van a donar tus órganos, tienes que tener muerte cerebral. Sí. Si mueres por un paro cardíaco, no puedes donar tus órganos, por ejemplo, porque muere el corazón y muere todo.
Sí. Adri, no sabes cómo te agradecemos estos minutos, habernos compartido tu historia que motiva, tu historia que inspira. Gracias, te mandamos muchos besos, muchos abrazos a ti y a toda tu familia, incluyendo a tu hermano.
Gracias, Daniel, éxitos, y qué bueno que sigues haciendo este tipo de programas, porque tenemos que educar a nuestra gente.
Musiquita al respecto, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con el donante de órganos, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Si yo me llego a morir, mis órganos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Hoy, Día Mundial de esto, un tema importantísimo, un tema que yo decía se tiene que tratar, se tiene que platicar por lo menos una vez en la vida entre familias, para saber si tú quieres donar tus órganos en caso de un accidente, para saber si tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, tus hijos lo quieren hacer. Hablábamos hace unos minutos con Adriana Monsalve, quien en vida le pudo donar un riñón a su hermano. De eso dependía su vida. En el caso del riñón, pues tiene esa ventaja que se puede hacer en vida, y una vez que se hacen los estudios y uno es compatible, pues le puede salvar la vida. Lo mismo sucede con un pedacito del hígado. Yo tuve una experiencia en ese sentido con mi padre. Ya luego contaremos las opciones que había, porque es una decisión familiar complicada. Pero pocas veces se logra hablar del testimonio de quien, por medio de un familiar, logró dar vida y logró que su familiar trascendiera. Cuando de donación de órganos en México se trata, Fundación Ale es un referente y la fundación lleva el nombre de Ale. Estamos platicando con Adriana Castro de Alverde. Ella es la presidenta fundadora de Asociación Ale y es mamá de Ale, precisamente. Adriana, gracias en este día que debe ser muy representativo, muy significativo para ustedes. Y yo quisiera que nos platicaras, para quienes no saben, ¿quién es Ale?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de platicarlo. La verdad es que cada que tenemos este momentito, pues para honrar, como les cuento yo, la cortita vida de mi Alejandro, pues mi niño de 3 años, el segundo de 5 de mis hijos, un niño que a su cortita edad, después de una cirugía de angina, tuvo un sangrado muy fuerte que lo llevó a tener muerte cerebral. Lo vuelvo a decir 20 años después y me vuelvo a situar en ese día y digo, Dios del cielo, o sea, ¿cómo han pasado tantos años y aún sigue calando en el alma la ausencia? Pero no por ello deja de calar también y deja de regocijarse uno en el privilegio de ser la mamá de un niño donante, porque un privilegio, y lo quiero acotar así porque yo creo que muchas veces me he topado con pacientes que reciben el órgano de un cadáver y sienten algo de culpa por la persona que murió. Yo hoy les quiero decir a todas las personas que han recibido el órgano de una persona que ya falleció, que ustedes son un privilegio para nosotros, porque ustedes están permitiendo que ese cachito de vida que quedaba de nuestro ser querido sigue vivo gracias a su cuidado, gracias a su bondad y gracias a que al que le tocaba vivir era uno de ustedes.
Me admiro con la historia de Ale y me admiro con tu fortaleza, porque no importa si pasan 20, 30 o 100 años, cualquiera que sea madre o padre sabe lo que eso significa. Y Ale trascendió en la vida de ¿cuántas personas?
5 de mis hijos, un niño que a su cortita edad, después de una cirugía de angina, tuvo un sangrado muy fuerte que lo llevó a tener muerte cerebral. Lo vuelvo a decir 20 años después y me vuelvo a situar en ese día y digo, Dios del cielo, o sea, ¿cómo han pasado tantos años y aún sigue calando en el alma la ausencia? Pero no por ello deja de calar también y deja de regocijarse uno en el privilegio de ser la mamá de un niño donante, porque un privilegio. Y lo quiero acotar así porque yo creo que muchas veces me he topado con pacientes que reciben el órgano de un cadáver y sienten algo de culpa por la persona que murió. Yo hoy les quiero decir a todas las personas que han recibido el órgano de una persona que ya falleció, que ustedes son un privilegio para nosotros, porque ustedes están permitiendo que ese cachito de vida que quedaba de nuestro ser querido sigue vivo gracias a su cuidado, gracias a su bondad y gracias a que al que le tocaba vivir era uno de ustedes.
Me admiro con la historia de Ale y me admiro con tu fortaleza, porque no importa si pasan 20, 30 o 100 años, cualquiera que sea madre o padre sabe lo que eso significa. Y Ale trascendió en la vida de ¿cuántas personas, Adri?
Donamos 6 órganos, donamos sus 2 riñones, su corazón, su hígado y sus 2 córneas. Ahorita que escuchaba a Abraham y que escuchaba también a Adriana, pues no puedes dejar de sumergirte en cada una de esas historias. Ojalá muy pronto Abraham pueda recuperar su vista. Yo recuerdo muy bien que a los poquitos días que murió Alejandro, me hablaron para decirme las edades de las personas que habían recibido los órganos. Y en aquel entonces, mi esposo tenía 33 años y quien recibió las córneas tenía 36 años. Wow. Entonces me dice, gorda, por primera vez el morro les decimos allá a los niños, a los chamaquitos, el morro es más grande que yo. Y le dije, sin duda que lo es. Entonces uno trata de ver con gratitud, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos una misión de vida, Y Alejandro vino a cumplir. Eso no quiere decir que duela, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo lo hablas tan fresco? No es tan fresco, han pasado 20 años. Y sí te puedo decir que incluso en la funeraria, estábamos en la funeraria cuando recibimos una llamada para decirnos que los trasplantes habían sido un éxito. Y créeme que yo veía la cajita de mi niño, una cajita blanca pequeñita, y lo veía a lo lejos, y me estaban diciendo que tenía 6 nuevos hijos porque se habían logrado esos trasplantes. Wow. Y son 6 personitas que no tengo el privilegio de conocer ni el gusto, pero los llevo en el alma como mis hijitos. Y no puede dejar de darte gusto el que la vida de tu ser querido trascendió a través de estas personas. Por muchos años me dolía el 10 de mayo, que yo decía, ¿en qué me equivoqué para que Alejandro hubiera muerto? Porque siempre te gana la culpa y te gana el sentir de chin, o sea, no fui esa supermamá que lo pudo salvar. Y después pensaba, pero fuiste la supermamá que pudiste hacer que hoy 10 de mayo haya 6 mamás que sí estén celebrando.
Sí.
Y es tu dolor, pero es contra la alegría de 6. Entonces tienes que aprender a vivir con la parte del duelo emocional de esa ausencia y transformarlo en la paz que brinda el saber que lo que aún servía de tu ser querido sigue en alguien más. Y es como debemos de entender la donación de órganos. Tenemos 20 años trabajando en este tema, y cada que sale un caso, y acoto uno que llegó una señora y me abrazó y me dijo, gracias señora, porque gracias a este trasplante puedo seguir gozando de la vida de mis hijas que están ahorita adolescentes. Y como esa historia hay miles.
Sí.
Y eso es la donación de órganos, actos de trascendencia.
Adriana, platícanos justamente de la asociación ALE, que justo se fundó después de esta decisión que tomas tú junto con tu esposo y tus otros hijos. Platícanos, y sobre todo, pues, llevan muchos años cambiando vidas.
Ay, pues imagínate, les digo, yo no nomás tengo 6, tengo a más de 1,500 sí. hijillos. Y ahorita Adriana lo decía, yo di a luz a mi tercer hijo, pues yo llevo 1,500. Más que la vida per se de esas personas es la vida de la familia. Y en la asociación ALE tenemos diferentes vértices de acción. El primero es difundir la cultura de la donación, lo cual agradezco profundamente el que nos den este espacio. Tenemos que hablar y tenemos que comunicar por qué decir sí a la donación de órganos. Dejar los miedos afuera, dejar toda esa bola de tabús que hay detrás de la donación. La donación de órganos es un acto de amor, es un acto de generosidad. Es la primera línea de acción. Después incidimos en políticas públicas. ¿Por qué? Porque creemos que hay mucho por hacer. La tercera línea de acción es que proveemos de infraestructura material y humana. Y por último, la parte humana es cuando nosotros podemos dar becas médicas a doctores que estén interesados. Digan sí a la donación de órganos, sí a la vida.
Gracias, Adriana.
Gracias y que Dios los bendiga. Besos.
Nos vamos a la pausa con música. Esta canción es de Eros Ramazzotti. Esto se titula Ojos de Esperanza, sonando...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
A través del 103.3 y 970 de tu radio.
Para otro que en su vida nunca vio la claridad.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Diturbide en Fórmula.
Y está con nosotros el doctor José Salvador Aburto, él es el director general del Centro Nacional de Transplantes. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan bien o qué tan mal... estamos en México en cuestión de donación de órganos?
Bueno, afortunadamente tenemos un sistema nacional de donación y trasplantes en donde intervienen todas las instituciones del país, tanto públicas como privadas, y es una bendición, como lo acabamos de escuchar con este testimonio, en donde pues el trasplante, lo que distingue o hace diferente de otras disciplinas dentro de la medicina es que salva vidas. Escuchar con este testimonio en donde pues el trasplante, lo que distingue o hace diferente de otras disciplinas dentro de la medicina es que salva vidas. Las personas que su única oportunidad de seguir viviendo con calidad es a través de un trasplante. Lo acabamos de escuchar con la persona que está en espera de un trasplante de córnea que no puede ver, y que muchas personas afortunadamente tienen acceso al trasplante de córnea, al trasplante de órganos. Más del 85% de los trasplantes en México se hacen en instituciones públicas.
¿Más de cuánto?
Del 85%.
¿Cuántos trasplantes se hacen?
Se hacen 7,000. El año 2023 cerramos con 6,800 trasplantes, 3,421 de córnea, 3,062 de riñón, 290 de hígado, y aquí también incluyen los que donan en vida, 38 de corazón y 6 de pulmón, y otros trasplantes que hoy también pues se tiene registrado trasplantes de extremidades. Personas que han pedido los brazos han logrado recuperar su función con la donación de extremidades y el trasplante de extremidades.
¿Y estas cifras que nos da en el mapa del mundo, dónde sitúan a México?
Bueno, México es, después de Brasil y Argentina y Uruguay, como acabamos de escuchar, es el país donde más trasplantes se hace, y esto es explicable por el número de habitantes que tenemos. Sin embargo, el número de trasplantes que se necesitan hoy día, pues es una, lo que se hace es una tercera parte de lo que realmente se necesita. ¿Y por qué no se hace más? Bueno, pues porque se necesitan órganos o tejidos para hacer los trasplantes. Y ese es el tema que hoy nos reúne, que platicábamos hace un momento. Estamos celebrando el Día Mundial del Trasplante en todo el mundo, en todos los países, en México, por supuesto, en donde, pues si no hay donante, no hay trasplante. Entonces va de la mano la donación de órganos o tejidos con la el hecho de hacer mayor número de trasplantes.
O sea, se hacen y se aprovechan, no sé si es el término correcto, el 100% de los órganos de donantes disponibles. No hay un problema de infraestructura. Si se donaran el triple de los órganos que se donan hoy en día, ¿existiría la infraestructura en el sector salud para realizar esos trasplantes?
Creo que esa es una muy buena pregunta, porque definitivamente los órganos que se donan son gratis, a título gratuito. Sin embargo, para generar un donante tiene un costo, tanto de pruebas de laboratorio, estudios de imagen, mantener a un donante con signos vitales estables para que los órganos funcionen en el trasplante. Todo eso tiene un costo. Muchas veces se contempla en el sistema de salud el trasplante, pero sí es importante tener en cuenta que para tener órganos se ocupa el donante. Y esa es la parte que aún no se logra tener. Afortunadamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social se dio, pues es la institución más grande de salud en el país, que tiene la mayoría de pacientes en espera de un trasplante. Y bueno, hay un análisis de costos en donde es mucho más conveniente, en todos sentidos, incluyendo el económico, que una persona reciba un trasplante, vuelva a vivir, tenga calidad de vida, vuelva a trabajar, a que esté en una terapia sustitutiva a través de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Uh-huh. Entonces, aquí hay un tema de impacto social y económico, en donde hay que invertir en donación de órganos, y respondiendo a tu pregunta, sí se necesita mayor inversión en donación de órganos, porque tenemos el número uno en México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos sí invierten en donación de órganos. El ISSSTE muy poco, Pemex un poquito, Sedena muy poco y SEMAR también. O sea, no generan el número de donantes como lo genera el Instituto Mexicano del Seguro Social. El segundo generador de órganos es la Secretaría de Salud Federal y Estatal. Pero si las siete sistemas de salud tuvieran un sistema con inversión y con estructura y con operación como lo hace el Seguro Social, pues realmente tendríamos una darle frente al problema de salud pública que tenemos, que es la necesidad de órganos con fines de trasplante.
Doctor, platicábamos hace ratito del tema de cómo sí, la donación de órganos se tiene que platicar con la familia, y sobre todo justo cuando vemos como casos en los que hay muerte cerebral, pero entonces la familia decide que no, y esa persona había decidido que sí quería donar sus órganos. Entonces, sí es un tema que hay que platicar en familia, ¿no? Si tú quieres donar tus
siempre
órganos.
Siempre. Es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Oye, tú quieres, tú querrías, uh-huh. Yo quiero... ¿no?
Sí, sí, es lamentable, lamentablemente es un tema difícil porque se habla de la muerte, uh-huh. Estando en vida, y como ya lo comentaron, pudiese ser un tema de sobremesa, pero cuando el hijo dice, oigan, es que escuché una plática en mi escuela sobre donación de órganos, los padres se molestan porque lo que menos queremos saber es que un hijo pueda morir. Y bueno, el ejemplo claro lo tenemos ya con el testimonio anterior, donde lamentablemente, pues no solo pueden morir adultos y jóvenes. Hoy día las personas que más fallecen son jóvenes en accidentes de autos y de motocicletas y atropellados. Lamentablemente los accidentes de moto están al día, gente de 17, 18, 19 años. Y bueno, pues yo creo que es un tema que sí se tiene que hablar porque nuestra ley lo contempla. Nuestro consentimiento expreso es manifestar yo mi deseo de donar hoy en vida, uh-huh. Para cuando algo me suceda en un futuro. Y el otro consentimiento que se acaba de mencionar, el tácito, es el poder que se le da a la familia para que respete nuestra decisión, porque nosotros ya no podemos comunicarlo. Ellos tienen que saber que mi deseo en vida era donar y tienen por ley que respetar mi decisión. Esa uh-huh. Es la fortaleza que tiene nuestra ley.
Tantísimas preguntas que tenemos, doctor. El primero, nada más para englobar esto. ¿La pandemia afectó?
Muchísimo a nivel global, a nivel mundial, pero México no se quedó fuera de este tema, ya que ustedes son testigos de cómo la pandemia rebasó. Enero y febrero íbamos muy bien, llega la pandemia y hubo que tomar medidas sanitarias estrictas a nivel mundial, porque pues era una enfermedad infectocontagiosa.
Claro.
Entonces, primero no había dónde hacerlos, y luego si había un donante se corría el riesgo de que tuviese COVID. Y cómo haces sí. Un trasplante en un quirófano contaminado. Uh-huh. Entonces, el riesgo sanitario pues nos rebasó y solo se hicieron trasplantes de extrema urgencia de corazón, de hígado con donante vivo y de riñón en pacientes pediátricos.
¿Y cómo estamos ahora?
Afortunadamente estamos mucho mejor que incluso el año 2019. 10% de las donaciones por arriba del 2019 y en consecuencia también en el número de trasplantes. Ya nos recuperamos.
Nos decía Adriana que hay 230 médicos en el país que se dedican a la donación de órganos. Así que hay una falta de órganos, de donantes, y hay una falta de médicos.
Bueno, hay 585 licencias que expide COFEPRIS para establecimientos que generan donantes y establecimientos donde se hacen los trasplantes. Efectivamente, debería de haber, vuelvo al ejemplo, en donde se necesita contratar más médicos que se dediquen a la detección de posibles donantes. Se necesitan más médicos que vayan ya saben que las donaciones surgen en la tarde, en la noche, en días festivos, en puente, bueno, cuando suceden los accidentes, lamentablemente. Y en ese momento, pues las personas tienen que destinar su tiempo a detectar donantes, a procurar órganos, a ir y traerlos y hacer los trasplantes. Entonces sí debería de haber más contrataciones de médicos especialistas en procurar, en trasplantar y en detectar posibles donantes. Sí es una necesidad.
A ver, ¿cómo funciona esto de la famosísima lista de espera? ¿Es una lista de espera nacional? ¿Es una lista de espera, me imagino, por órganos? ¿Y quien está hasta arriba de la lista de espera sí o sí recibe el órgano el primero en estar disponible? ¿O es una cuestión geográfica? Es decir, si hay un hígado disponible en Monterrey y la primera persona en la lista está en Chiapas, pues resulta a lo mejor hasta...
Es una pregunta muy amplia, la respuesta es muy amplia, voy a tratar de ser lo más concreto, okay. Pero la lista de espera sí es nacional. ¿Cómo se integran? Cada hospital.
¿Incluyendo los privados?
Sí, cada hospital que tiene una licencia con fines de trasplante tiene que estudiar a sus receptores y si cumplen con el protocolo, lo presentan al comité de trasplantes, todos están de acuerdo, se levanta un acta donde se firma y en ese momento se sube al sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes. Cada hospital sube a sus pacientes y tiene la posibilidad de consultar ese registro en espera de sus pacientes que genera a nivel hospital, a nivel institución, a nivel estatal o a nivel nacional.
Ahora, ¿cómo alguien, y yo creo que esa es la pregunta que más debemos de responder ahora para que esto tenga un sentido, se convierte o nos convertimos en donantes? Mucho se habla de la tarjetita que tienes que firmar, tienes que tener en tu cartera, y en caso, evidentemente no es deseable, pero que tengas un accidente, pues ya se sabe. Y no importa si llega mi madre y dice no doy los órganos. Si yo tengo la tarjetita, ¿el hospital tiene facultad y decisión por encima de eso?
No. Primero, la invitación es a que todos hagamos conciencia, ya lo explicó Adriana Alverde, que invitar a toda la sociedad mexicana a que hagamos conciencia de qué queremos hacer con nuestro cuerpo una vez que fallecimos. Pero lo más importante es eso, es que yo te diga a ti, a ver, yo hoy en vida, mi deseo es donar.
Nos tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos, Pame.
Nos vamos a la pausa con los Vázquez Sons. Esto se titula Por Siempre. De hecho, es el himno de la asociación ALE, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Por siempre cantaré gracias a tu voz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Hay seres humanos que tienen como destino dejar un legado de amor y generosidad. Hoy le damos las gracias a Nehemías por este hermoso acto de amor al prójimo, por regalar lo más valioso que tenemos, vida y salud. Gracias, Nehemías.
Para bien y para mal, la decisión al final, la última decisión es de la familia. Es decir, si yo tengo un accidente y estoy en condición de ser un donante o un donador, mi familia puede decir, ella quería hacerlo, adelante. Sí. Si nunca se habló, ellos pueden decir,
también,
adelante.
Así es.
O para mal, incluso si yo les dije quiero, pero ellos por alguna razón deciden no hacerlo, es la decisión que se
Es muy lamentable, pero sucede. Claro.
Okay. Entonces, esas son las formas que uno tiene para convertirse en donador. Todos así lo podemos hacer, todos, a la edad que sea.
A la edad que sea.
¿Cuál es el rango de edad más común para un donador? Accidentes de chavos, nos decía usted, doctor.
Sí, tenemos registrados fallecimientos de niños de 1 año, 3 años, 5 años, 7 años, 17 años, 19 hasta 80 años de edad podemos donar órganos después del fallecimiento. En vida, si yo quiero donar un riñón o un segmento del hígado, tengo que ser mayor de edad, completamente sano y muy bien de mis facultades mentales para poder tomar y consentir la donación.
Pues le agradecemos mucho haber venido en este día tan importante y hablarlo sin miedo, hablarlo como es, con quien, claro, con quien comparte la vida con
nosotros. Que nos deberían de dar más oportunidad, porque es un tema de aspectos médicos, legales, administrativos, sí, bioéticos, religiosos. Bueno, hay para mucha tela.
Es un tema muy complejo.
Porque, insisto, creo que el tema de la negativa a donar es por falta de información. Por último, quiero cerrar informando que en México contamos con una Organización Nacional de Trasplantes, un Sistema Nacional de Trasplantes, en donde estamos informados por ley, en donde se genera un donante de órganos o tejidos, qué se toma, a dónde va, quién lo recibe, y esa trazabilidad tiene que estar totalmente registrada. Y lo quiero aclarar porque muchas personas dicen, yo no dono porque no sé qué van a hacer con mis órganos.
Sí, sí.
Quiero que sepan que es debidamente resguardado, vigilado, registrado, y quien no lo haga de esta manera, pues está cometiendo un ilícito o un delito.
Gracias, doctor. Muchísimas
muchas
gracias.
Muchas gracias.
Para oídos curiosos.
Vivi, ¿de qué va el dato para arrancar la semana?
Dani, hoy 14 de octubre, además de ser el Día Mundial de la Donación de Órganos, es el Día Mundial de la Costurera, también es el Día de Acción de Gracias en Canadá. En Canadá es el segundo lunes de octubre, a diferencia de Estados Unidos, que es justamente el cuarto jueves de noviembre. Ya saben que la celebración del Día de Acción de Gracias es una festividad de origen cristiano, propia de Estados Unidos y Canadá. Hay que recordar que, pues como ya les decía, en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre, y estuve buscando más diferencias entre ambos en el Thanksgiving Day y encontré las siguientes. Aunque el pavo y la ensalada son la base principal, hay diferencias en el relleno o el tipo de pastel de calabaza. También en Estados Unidos es habitual pues que la gente viaje largas distancias para ver a sus familiares. En Canadá no es tan típico. Y también en Estados Unidos, pues ya saben que después del Día de Acción de Gracias, pues viene el famosísimo Black Friday. En Canadá no existe eso. Y en Canadá, el Día de Acción de Gracias, pues bueno, también se celebra compartiendo historias de gratitud y disfrutando de actividades al aire libre.
Ay, cómo me gusta a mí el Día de Acción de Gracias. Se me hace una tradición increíble dar las gracias. Siempre hay que agradecer. Gracias, Vivi, hablando de...
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Poncho Muñoz, nuestro experto en seguridad. ¿Cómo cuidas nuestra vida digital en este lunes? Hola, Poncho.
Hola, Poncho.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Muy buenos días. Hoy reportando desde Miami, les quiero dar esta primicia. Adobe, empresa creadora de Photoshop y algunos otros softwares, está llevando a cabo la presentación de Firefly, software o aplicación que hará la vida más fácil para muchas personas. Está presentando todas las bondades que próximamente veremos, sin duda alguna, inundado en las redes o en Instagram, de todas las imágenes o videos que se pueden modificar o mejorar de una manera muy fácil, muy sencilla y a un bajo costo. Así es que estemos atentos. Estoy publicando algunos videos de cómo está llevándose a cabo esta presentación, este evento, en mi cuenta de Twitter, ya saben, Poncho Munoz con N y Z. Inclusive en algunos van unos tutoriales de cómo hacer esto. En otros medios estarán hablando de ello en unas semanas, pero aquí contigo, Daniel, lo escucharon primero. Así es que bueno, nos vemos y bonita semana para todos.
Gracias, Poncho.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Nuestro consejo de nutrición, Katia Leal. Hola.
Hola, Katia. Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Muchos consideran los aceites vegetales como un sustituto saludable de la mantequilla, ya que tienen fama de contar con menos grasas saturadas. Según varios estudios, los aceites que se comercializan como vegetales no son tan buenos como se cree. De hecho, pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud. El término punto de humo se refiere a la temperatura en que el aceite comienza a ahumar y descomponerse. Por encima de cierta temperatura, los ácidos grasos comienzan a alterarse, generando radicales libres y compuestos nocivos, desencadenando aspectos negativos para el organismo. Gran parte de los alimentos que se venden en el supermercado contienen este tipo de aceites. El problema radica cuando los componentes de estos aceites se disuelven en las células de nuestro organismo, se genera una oxidación. Se recomienda usar los aceites de frutas como oliva, coco y aguacate y evitar los aceites de semillas y leguminosas como girasol, maíz y soya. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? Arrancamos, por supuesto, con todo lo relacionado con el Poder Judicial, diputados, tómbola, jueces, todo lo relacionado con las elecciones para jueces y magistrados del 2025. Hoy serán votadas en el Pleno. En el Senado se eligieron por sorteo los juzgados y magistrados que renovarán en la elección del próximo año. Jueces y magistrados, mientras tanto, calificaron como humillante que se haya decidido por tómbola. Anunciaron que el miércoles levantan el paro de labores, pero advirtieron que seguirán las protestas y acciones legales. Por cierto, hoy la presidenta hasta aplauso le dio a los jueces que vuelven a trabajar.
Sí, pero la presidenta también mencionó el caso de Arts, y es que precisamente también es tendencia Arts, porque un juez decidió dejar en libertad a una mujer acusada de ser la autora intelectual del asesinato de dos israelíes en julio de 2019 en un restaurante del centro comercial Arts Pedregal. Un juez ordenó esta liberación, no dio explicaciones, y pues de esto también habló la presidenta, criticó la decisión del juez, Dani.
Sí, qué decisión esta. Vicente Verástegui, la Fiscalía de Tamaulipas informó que el diputado local Vicente Verástegui regresó con su familia luego de que el viernes
quienes lo intentaron secuestrar.
Tren México-Querétaro también es tendencia. La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo para el inicio del Tren México-Querétaro. Se prevé que la obra quede terminada y lista para su operación en 3 años.
Lo vas a usar, Vivi. García Luna, por lo que está por ocurrir en Nueva York el 16 de octubre, la sentencia del exsecretario de Seguridad Pública General. Por cierto, también esta semana empieza en esa misma corte todo lo relacionado con el juicio al Mayo Zambada.
Sí, también es tendencia Nobel de Economía y el nombre de los ganadores del premio. Hoy se dio a conocer el premio Nobel de Economía 2024. Fue otorgado al turco estadounidense Darren Acemoglu y a los británico estadounidenses Simon Johnson y James Robinson por sus investigaciones sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad de las naciones.
En los deportes sigue siendo tendencia todo lo relacionado con el nuevo papelón de la decepción. Perdón, porque luego dicen que regañan. De la selección mexicana que empató 2-2 contra un equipo casi C de Valencia. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine y todo su equipo. Soy Daniel Diturbide. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Vivi.
Gracias, buenos días.
Y nos vamos con Charlie XSX por el sorpresivo lanzamiento de su nuevo álbum y también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Four seasons free.